Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Adrián González, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico.
Bueno, vamos a recordar que viene la Semana Santa, las torrijas, los huesos de santo en Zaragoza, oh, los chocolates.
Las rosquillas,
las listas, las tontas, las de Santa Clara y las de Santo
y
Tomás.
Y el colesterol.
Ah, y ese.
Que es esa enfermedad silenciosa, ¿verdad? Hasta queda la cara.
Exactamente, fíjate que lo han dicho muy bien en esta introducción. Han hablado de carbohidratos, casi todos los refinados, y de una vez hemos dejado en un segundo plano las grasas, sobre todo las saturadas, que sabemos que son perjudiciales para nuestra salud cardiovascular. Pero ojo con esos carbohidratos refinados, y si vas a abusar, pues lo ideal es que tomes medida. ¿Qué nosotros proponemos? Proponemos un suplemento muy interesante, muy completo, es Divecol Forte. Se toma dos capsulitas, sobre todo cuando hay un desajuste en la alimentación, como es en ciertas épocas del año, y con lo que han mencionado, parece que esta es una buena época para tomar este tipo de suplemento, que lo que va a hacer es bloquear que el hígado fabrique en exceso ese colesterol, que transforme incluso los carbohidratos refinados en colesterol y triglicéridos. Por eso es muy importante tener a mano este recurso, este Divecol Forte, que es el extracto de arroz rojo fermentado, dos cápsulas aportan 10 miligramos de monacolina K, y los efectos adversos que tienen este tipo de suplemento, o incluso los medicamentos convencionales, los eliminamos porque viene reforzado también con coenzima Q10, que es lo que falla en los medicamentos y que muchas veces produce efectos adversos. Divecol Forte es el suplemento para ganarle la batalla al colesterol.
Bueno, pues el teléfono de información y pedidos es el 91-446-0000.
446-0000, o bien en Calcala.
Y en el número 129, una tienda preciosa.
Claro,
y en
herbolarios.
Y en parafarmaciamundonatural.es, la vía fácil, Federico,
y
rápida.
Inglés.
Como siempre. Gracias, Adrián.
Muchas gracias.
Mundo Natural.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio. I was feeling
so bad. Doctor de la Morena, querido Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de uno de esos misterios realmente, como está pasando con el virus, que descubrimos muchas cosas pues que no son explicables, mejor dicho, no se entienden, pero se explican, es decir, conocemos los síntomas, conocemos lo que pasa, y lo difícil es entender por qué se produce.
Y lo que no conocíamos era el comportamiento de este virus.
Claro, porque cada virus es distinto.
Exacto. Pero en conjuntos todos tienen más o menos la sintomatología más común. Sí. Pero este se ha salido de lo normal. Todos tienen una curva que luego va descendiendo, como pasa con la vacuna de la... Este no. Este sube para arriba y te dice a matar.
Sí,
y
este
luego cuenta
es sierra, es zigzag.
Exacto, encima, para arriba y para abajo, ¿no? Y hay un dato muy importante que se ha visto en muchos enfermos, que es que pierden el gusto y el apetito, ¿no? Y para ello...
Y el olfato.
Que
va unido.
Unido todo, ¿no? En general se llama anosmia, pero tiene muchas variedades que nuestro querido y buen amigo, el catedrático y paisano tuyo, Carlos Zenjor, que además te recuerdo que el día 7 de junio lo tuvimos aquí y le preguntaste tú, ¿y usted cree, doctor, que las mascarillas va a ser poco tiempo? Y dijo, uy...
va para largo.
Largo me lo fiáis.
Sí, exacto, exacto. ¿Te acuerdas de él? Bueno, sí, pues sí, le tenemos que...
los pocos somos los de Teruel.
Además, sí, Federico, exacto. Fíjate, hay todo tipo de pruebas para detectar el COVID, pero es verdad que la falta de olfato es la que pone a la gente sobre alerta. Sí. Cuando no hueles...
Es la fiebre y el olfato.
Efectivamente, dices, aquí algo raro está pasando.
Pero fíjate, más el olfato, porque la fiebre muchas veces la dices, pues puede ser la boca, puede ser catarro, puede ser tal... Pero claro, cuando una persona te dice, pues es que he perdido el olfato, oiga usted, y he perdido el gusto.
Ahí dices, pues, ahí, no sé si es determinante o no, pero ahí está el doctor Zenfor.
El paisano no lo aclarará. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a ver, paisano, antes de entrar en materia, en lo que estés cómodo, una cosa más incómoda. El estado de Texas ha declarado su estado libre de la obligación de mascarillas y libre de la obligación del número de gente que tal. Porque, de hecho, no encontramos argumentos científicos indiscutibles y tenemos el argumento absolutamente indiscutible de nuestra ruina. Así que, y el gobernador la semana pasada ordenó, además no es Ted Cruz, el senador, que digamos, podría decir, es aspirante a ser candidato republicano, no ha sido el gobernador, dice, no nos vamos a arruinar, vamos a probar. Hemos probado lo otro, no funciona, y además nos arruinamos. Vamos a probar esto. Es que me recordó lo que está sucediendo en Madrid, única capital europea que tiene teatros, cine, ópera y danza. No ha habido un solo caso de contagio, guardando, es verdad que aquí sí que se guardan mascarillas, las distancias, pero nadie se ha atrevido en Europa a hacer eso más que Ayuso.
En Madrid,
y es el único sitio de España y de Europa, que se dice pronto.
Por eso dicen en el extranjero, yo quiero una Díaz Ayuso.
Bueno, Le Figaro, la reina de Castilla, y le llaman, y cosas así. Pero hay una cuestión, Carlos, y es que a lo largo, precisamente por el carácter extraño de este virus, tenemos algunas cosas que sabemos, por ejemplo, la pérdida del olfato y tal. Pero hay cosas que no acabamos de saber, y son las réplicas, y luego el comportamiento social, también el aspecto psicológico, etcétera, que esto está produciendo. Porque antes hablábamos de la cuestión de las fiestas ilegales, que está bien en franceses a las ilegales. Porque aquí no, la policía se niega a meter en la cárcel a la gente, que es lo que tienen que hacer. Entre otras cosas porque quieren hundir a Madrid. Y como lo único que hay abierto en España es Madrid, pues a ver si lo podemos hundir. Pero realmente, ¿qué es lo novedoso en el virus? Es decir, ¿qué es lo que se está descubriendo? Porque ahora ya tenemos un año de experiencia, sobre todo, digamos, aparte del susto, pues como 8 o 10 meses de experiencia a fondo. ¿Qué es lo distintivo de este virus y por dónde creemos que va a evolucionar?
Esa no será una pregunta para mí, ¿verdad?
Sí. Yo aprovechando un aragonés que nos atrevemos con todo.
Y una eminencia.
Sí, no. Tenemos vamos hasta Lambán. O sea, imagínate con qué no nos vamos a atrever.
A ver, no. Yo lo único, yo dentro de mi ignorancia de muchas de las cosas, lo que sí estamos viendo es que muta, ¿no? Y eso que está variando, y al variar su, digamos, su infectividad y su letalidad, están cambiando las cosas constantemente. Yo no creo que nadie tenga derecho a hacer afirmaciones taxativas, porque experimentos hemos visto de todo tipo. Los países nórdicos, si os acordáis, empezaron sin ninguna restricción y parece que iban estupendos. Y al cabo del tiempo pegaron una subida tremenda y entraron como todo el mundo con restricciones. Madrid ha mantenido mucha actividad, también somos los que estamos con mayor número de casos. Es decir, yo creo que hay una cosa importante y es la ventilación. El que estén los espacios suficientemente ventilados y con la distancia social, yo creo que eso sí está demostrado que funciona. Y los espacios cerrados con mucha gente sí está demostrado que contagian. O sea, que lo que dice el de Texas, que no haya datos que él conozca...
Bueno, Texas es tan grande que yo creo que podemos...
Bueno, a lo mejor están todos muy ventilados, pero lo del aire libre y el espacio, eso parece que está muy claro. Y de hecho se está midiendo las partes por millón de CO2 en todas las, por ejemplo, las aulas, cuando se va a dar clase, etcétera, y se sabe que con 450 o menos se puede decir que el ambiente es seguro. Uh-huh. Eso sí lo sabemos. Yo creo que no podemos decir mucho más, ¿eh?
Claro, es que ahí estamos en esa cuestión. Yo creo que hay dos clases de escépticos. Los que piensan que el mundo se acaba y que vivimos en una conjura marciana, incluso de gente que murió hace tiempo y que ahora se venga y esas cosas, porque hay gente dispuesta a creer cualquier cosa. Y luego lo de gente que es escéptica porque ha visto cómo nos han engañado a propósito de prácticamente todo, que no hacía falta mascarilla, luego que sí, que era contraproducente, ahora que es obligatoria, cuando la regala Ayuso que eran insolidarias, después que eran forzosas. Es decir, hemos visto tal manipulación en los datos que al cumplirse el año que se cumple hoy, justo del estado de jaula en que estamos, esto no es alarma, esto es un estado de sitio contra la ciudadanía, porque hay gente que ya, digamos, no obedece razones, ¿no? Y luego en los médicos, los que sabéis, se advierte también, pues, la lógica cautela científica, que es que no se conoce del todo al bicho, si es que alguna vez se le llega a conocer. Lo que se ve es que no acaba de salir de nuestras vidas, ¿no?
Está claro, está clarísimo, vamos.
El dato de la anosmia, ese es clave, ¿no?
Bueno, lo de la anosmia, lo primero que me gustaría decir es una esto tiene una cosa buena y una mala, vamos a ver. No la anosmia, que la anosmia tiene muchas cosas malas. Todos los virus respiratorios han provocado siempre algún grado de anosmia, es decir, seguro que conocéis a alguien que ha pasado la gripe clásica y se quedó sin olfato y sin gusto. Eso, es decir, esto siempre ha pasado. Los virus a veces tienen tendencia a afectar al tejido neural y cuando esto ocurre, pues lo que ocurre es que deja de funcionar eso o funciona paradójicamente, dando mala información. Aquí lo que ha ocurrido con el coronavirus es que es un síntoma muy frecuente, que según algunos estudios llega al 80% de la gente que padece coronavirus, muy precoz, porque a veces se manifiesta antes, como habéis bien dicho antes, que otros síntomas. Y además afecta mucho a las personas jóvenes muchísimo y también a las personas mayores.
¿Y duran el tiempo, doctor?
Bueno, la duración es variable. Según estudios que yo he podido recabar y también los que se han hecho en España haciendo estudios multicéntricos, más o menos a partir del mes la mayor parte de la gente ha recuperado, que esa es la parte buena. Es decir, los anosmias que se asocian a la geusia por enfermedades virales tipo gripe, generalmente eran definitivas o lesionaban una gran parte del tejido neural que permite estos sentidos. Uh-huh. En cambio, el coronavirus, la mayor parte de la gente se ha recuperado. Lo que pasa que algunos casos han ido más lentos y algunos casos no han llegado a recuperar.
Al ser un problema neuronal, ¿tenemos que preocuparnos? Porque sea algo más, porque neuronas es cerebro.
No. No, bueno, es que de síntomas de coronavirus tardíos se está hablando de todo ya. Hay el síndrome este de post-coronavirus cada vez aporta más información o más gente se queja de que ha sido eso. Entonces, no, en absoluto, porque incluso parece ser, según algunos estudios que ha habido, publicados en revistas de alto rango, de alto nivel científico, no afecta directamente a la neurona, sino al tejido circundante de la neurona, con lo cual es un componente inflamatorio que afecta al receptor, pero que cuando ese componente inflamatorio baja, al no estar lesionada la neurona, se recupera la función. Y esto le pasa a la mayor parte de la gente.
Ah, eso es lo que llevó, doctor, a mucha gente que además se ha salvado precisamente cuando se encontró la manera de evitar la inflamación en todo lo respiratorio, en todo el aparato respiratorio. Exacto. Que muchos morían al principio, de ahí que en el Zendal vayan directamente ese tratamiento intermedio, que es reducir la inflamación esperando que se vaya generando la respuesta del paciente, ¿no?
Efectivamente, pues una de esas inflamaciones también estaba ahí, igual que estaba en el resto del epitelio respiratorio, y que están los vasos, que es la más peligrosa, pero realmente esto es lo que ha pasado, nada más.
Bueno, ¿y qué se puede hacer, si es que puede hacer algo el paciente para recuperar el gusto, el olfato? Porque además se pierde todo a la vez, o hay gente que pierde una cosa, hay gente que pierde otra, o se trata de un, digamos, de un cuadro
de
general.
De hecho, significa... Está asociado. O sea, si pierdes el olfato, pierdes el gusto y al revés, o pueden ir desligados.
No, generalmente van ligados y al recuperar el olfato se va recuperando algo el gusto también, aunque las papilas receptoras son distintas, pero van completamente asociados. Y se puede hacer, lo primero, esperar un poquito y desde luego lavados nasales con suero isotónico o hipertónico, eso puede venir bien, el hacer estos múltiples lavados que existen hoy en día en las farmacias, que son, no tienen efectos colaterales y sí permiten lavar la nariz, eso siempre va a ir bien, y luego sonarse. Y lo que más se está recomendando ahora, que es lo más lógico, es entrenar al olfato, es decir, cuando, si tú lo has recuperado, que es lo más habitual, el 80% de la gente lo va a recuperar en un mes, o sea que hay que decirles que no se preocupen, que casi siempre, casi todo el mundo lo va a recuperar. Y los que no lo recuperan, que los hay también, pues siempre quedan algunas células funcionando, pues se trata de hacer una reeducación de eso. De hecho, han salido muchísimos kits por todas partes para reeducar, pero yo a los pacientes ya hace años que cuando las gripes les afectaban les decía: mire usted, vaya usted a un sitio de sommeliers y pídase una cajita de olores, la más barata, la más pequeña, y haga lo contrario que hace el sommelier. Al sommelier le dicen: a ver, huele esto, ¿qué es? Y él tiene que contestar: usted no, usted mire lo que es, huele a rosa. Y luego busque identificar ese olor, que su memoria lo tiene en el cerebro. Y eso, poco a poco, con la nariz bien hidratada, va a permitir que mucha gente entrene los restos que tiene y acabe funcionando eso pues bastante razonablemente.
¿Y alguna vitamina, doctor?
Se ha hablado siempre de del grupo B y todas estas cosas, pero no hay una evidencia clara, y menos con el tiempo. Lo que ha comentado Federico de los antiinflamatorios al principio, eso evidentemente va a ayudar, porque va a evitar que el cuadro se mantenga más en el tiempo y se acaben estropeando las células sensoriales, pero lo otro es lavar la nariz, ya digo, con agua salada, que no sea del grifo, para evitar el cloro, sino hervida y con sal, que también sirve. Ajá. Pero un lavado es que sean de arrastre, ¿eh?, con una oliva que tape la nariz y nos permita que luego lavemos bien la nariz con la boca abierta delante del lavabo.
Es decir,
y luego
hasta llorar, ¿no?
¿Eh?
Hasta llorar.
No, hombre, no, sufrir.
Hombre,
y eso, y luego ya digo, la mayor parte de la gente lo va a recuperar.
Se lo hacemos a los bebés mucho eso.
Claro, oye,
sí, sale, ¿verdad? Bueno, una romería, hombre, allí. Esto... Una pregunta de algo que no sé si es bulo. Yo he escuchado que al hacerte una PCR te puede tocar la mucosa cerebral. Por favor, me lo desmienta, porque
tengo...
hay gente que
bueno,
está.
Bueno, hay gente,
a ver,
eso es Monedero, que tiene,
que
la,
te
la,
el, palito,
tiene
que
el cerebro muy desgarrado.
Me parece una prueba, además, absolutamente inocua.
Lo que está comentando tiene su sentido. A ver, vamos a ver. Normalmente, el camino lógico de hacer la toma es, si nosotros trazamos un plano que va desde el suelo de la pirámide nasal, o sea, de la nariz que vemos, una línea recta que va hacia el oído, ese sería el plano en el que habría que hacer la toma. A veces vemos con terror cómo la angulación de ese hisopo va hacia arriba. Evidentemente que en el techo de la nariz está la lámina que da el olfato, y esa lámina, que no es demasiado gruesa, comunica con la fosa craneal anterior. Evidentemente. Yo, por suerte, no conozco ningún caso de que se haya hecho eso, pero es seguro que en algún caso ha podido ocurrir. Pero, hombre, de los millones que hay, tampoco hay que tener ningún miedo a hacerse la PCR. Yo creo que la mayor parte de la gente la está haciendo muy bien.
Bueno, y además yo, ahora con la práctica que tiene...
Hombre, yo la primera que me fueron a tomar le dije a la enfermera: si no le importa, ya me la tomo yo, porque no me fiaba. Pero tengo que reconocer que la segunda, que ya llevaban experiencia, me la hicieron maravillosamente, o sea que lo hacen muy bien.
Muy bien.
Pero vamos, eso ha podido ocurrir, pero hombre, si se tiene un mínimo conocimiento, es prácticamente imposible, ¿eh?
Bueno, solo una última, no sé, quería preguntar,
Enrique,
algo a
sí,
Enrique. Yo tengo,
Carlos,
una...
quería hacerte una pregunta, que porque es que hay varios radioyentes que han llamado, que cuando tiene mucho tiempo la mascarilla, pues empiezan a destilar por la nariz líquido, como si fuera tiene una rinorrea, lógico. Y entonces, como tú diste aquella recomendación de que la mascarilla la teníamos por tiempo, ¿qué se puede decir a estas personas que presentan una ligera rinorrea por llevar la mascarilla?
Pues probablemente sea algún tipo de reacción tipo alérgica. Entonces habría ahí dos opciones: o que les manden algún tipo de spray que inhiba esa reacción, que los hay y que no se absorben, es decir, que consultando al otorrino le van a decir que es para ponerse y probablemente lo pueda inhibir, o que cambie el material de la mascarilla, es decir, que a lo mejor tienen algún tipo de reacción de tipo alérgico a alguno de los materiales de un tipo de mascarilla, ¿no? Y en otra no. Porque motivos para que esto ocurra, o es una alergia que carece de relevancia, o es un problema vasomotor, de que hay un cambio térmico brusco a la vez que hacen estas cosas. En cualquier caso, el tratamiento es con sprays tópicos.
Uh-huh. ¿Se está viendo algún tipo de enfermedad relacionada con el uso de mascarillas a nivel de otorrino?
No, yo no la conozco, y yo creo que si uno cambia la mascarilla con regularidad, porque lo único que podría ocurrir es que alguien use la misma mascarilla sin tiempo y acabe siendo eso un reservorio de gérmenes en lugar de un filtro. Pero si se hace con el recambio habitual o con los lavados recomendados por cada tipo de mascarilla, para nada, en absoluto. Yo creo que muchas veces hay problemas de que les da la sensación de que tienen que respirar peor, porque hay gente que lo lleva muy mal. Pero bueno, no hemos encontrado una solución mejor que esta por el momento, y habrá que pensar en positivo.
Uh-huh. Así es.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, don Carlos. ¿Cuánto calcula que nos espera de mascarillamen y tal esta vez? Porque la última vez acertó.
Bueno, yo me acuerdo que cuando hablamos había mucha gente que cuestionaba la mascarilla.
Hombre, decía, empezando por el payaso.
Llegan los gérmenes a las mesas y a los sitios, tendrán que salir de algún lado. Salen de la mucosidad, claro. Vamos a ver, yo creo que si las vacunas funcionan y no nos muta mucho el coronavirus, yo creo que en el momento que haya una masa de población y a ver si podemos recuperar algunos hábitos, podremos empezar a prescindir de ella. Yo en este año no lo veo, pero es una opinión personal.
Las vacunas al final, ¿no?
Yo creo que dependemos en este momento de las vacunas y de la duración de las mismas y de que no haya mutaciones que nos lleguen a afectar. Pero hombre, yo creo que estamos bastante concienciados. Y luego la ventilación y el espacio social creo que sí que son importantes.
Pues muchas gracias, paisano. Vamos a ver si se equivoca en 3 meses.
Un placer.
Un abrazo, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, Federico, yo creo que nos tenemos que despedir aquí. Nos hemos quedado sin tiempo, sí. Efectivamente, tenemos que recomendar, eso sí, Divecol Forte. Lo hacía hace un ratito Adrián González desde Parafarmacia Mundo Natural.
Dientes. Hay que lavarse los dientes. Llegas a vicepresidente y lo vas con el reservorio. No quiero entrar en detalles. En fin.
Lo suyo es algo más que colesterol.
Dos pastillitas de Divecol.
Sí.
Y medio vasito de agua. Tampoco hace falta un litro, porque entonces te tienes que levantar por la noche
40 veces, ¿verdad? Eso no. Es. Con Divecol Forte vamos a combatir el colesterol de la forma más sencilla. En Parafarmacia Mundo Natural, en el 91446-0000, o por supuesto en todas las parafarmacias del Corte Inglés. Allí vamos a encontrar todos y cada uno de los productos de Mundo Natural.
Bueno, nos despedimos hasta mañana, pero ahora en los servicios informativos y a lo largo del día les van a ir contando todo lo que suceda en el aquelarre de Ciudadanos. Habrá muerto, quemarán a la bruja embrujará a todos, no sería la primera vez. En fin, esto es que dura, dura y dura y dura. Lo del conejito de Duracell era una siesta al lado de esto. Hasta mañana.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.